Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Es tiempo de mujeres. No importan sus nombres, no importan sus apellidos. No importa su estilo ni su forma de vestir. Se acabó la práctica de revisar si su peinado y maquillaje son los correctos para la ocasión, si usa traje sastre o usa huipil. Se acabó el tiempo de ser la esposa de alguien, la mano derecha de tal, la candidata de cual. Llegó el tiempo de hablar de mujeres tomando decisiones, de mujeres marcando el rumbo, de mujeres decidiendo con quién y cómo trabajar. Llegó la historia. Nos alcanzó el futuro. Tenemos presidenta, tenemos ministra presidenta, tenemos consejera presidenta, tenemos más gobernadores que nunca. Tenemos los mismos asientos que ellos. Y con ello, todo lo que eso implica. La responsabilidad, el peso y el buscar y querer ser revisadas con lupa y cuestionadas con fuerza.
Daniel Diturbide, en Fórmula.
México es noticia internacional. Desde ayer, por supuesto, por el cambio de horario, muchos medios de comunicación no lo pudieron consignar ya por la tardanza que hubo en los resultados oficiales, pero es noticia internacional que México tenga por primera vez en unos cuantos meses una mujer presidenta confirmada. Sabíamos que esto sucedería, no sabíamos quién, pero ahora es un hecho confirmado y México ocupa las primeras planas de todos los periódicos del mundo. Querida Vivi, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste tu cumpleaños?
Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Muy bien, muchas gracias, Dani, con ustedes, muy acompañada. Fue un buen día. Y también hoy que veía en las primeras planas en la mañana internacionales, me daba muchísimo gusto ver que Claudia Sheinbaum estaba en prácticamente todas.
Todas, ¿eh? Todas.
Eso me encantó. La verdad es que creo que es un muy buen paso en nuestro país tener a la primera mujer presidenta. Ya lo comentábamos desde ayer, ya lo hemos comentado en muchos programas, Dani, qué significa que en México tengamos a la primera mujer presidenta. Y las reacciones, tanto internacionales, también como de nuestro país, pues han llegado. Y esto también nos hace analizar y pensar qué va a venir después de los resultados de ayer, sobre todo. Y pues quisimos hacer un ejercicio muy, muy interesante.
Vamos a platicar quienes formamos parte de este equipo, que dicho sea de paso, en un 90% está conformado por mujeres.
Sí, cierto.
Vamos a tratar de platicar de lo que pensamos sin mayores, digamos, adornos, lo que pensamos como mamás, lo que pensamos como amas de casa, lo que pensamos como productoras de radio, lo que pensamos como coordinadoras de información de un programa, como reporteras, como lo que somos. Y le hemos invitado a un súper plural número de mujeres, amigas, compañeras, que nos grabaran lo que opinan así de bote pronto de tener una presidenta mujer. Claro que si usted quiere enviarnos lo que piensa, será extraordinariamente bien recibido y lo pondremos al aire a la multilínea de Grupo Fórmula 55 52 79 22 91 y
55 52 79 57 91.
Este programa también tiene un poquito de ánimo de relajarnos, de hablar de lo que sabemos que es positivo con lo que sucedió el domingo, más allá de todo el ruido y toda la calentura que hay por este resultado, de la cual ya hablamos ayer y por supuesto que tendremos que seguir consignando. Vamos a tener un respiro y vamos a hablar de lo que significa tener una mujer presidenta en este país. No importa su nombre, no importa su apellido. Nos vamos a la pausa y regresamos a hablar de esto, Pamis.
Así es, suena I'm Every Woman a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide, en Fórmula.
Once de la mañana con 39 minutos, regresamos, gracias por continuar con nosotros. Muchísimas gracias también, nunca nos
autoaplaudimos, pero hemos recibido una cantidad de comentarios impresionantes como nunca antes por la mesa que ayer tuvimos para analizar un poco lo que había sido y lo que habíamos visto y lo que significaba toda la jornada del día anterior, es decir, del domingo, con resultados, lo que viene para México en este contexto de más polarización que nunca, probablemente. Yo no recuerdo que así haya sido hace 6 años. Pusimos sobre la mesa el tema del presidente López Obrador atizando este discurso, por supuesto que esa es una realidad. También hablamos de la realidad de la polarización, ¿no? De un grupo, pues claramente, como los resultados lo indican, muy pequeño, que está en contra de lo que ocurrió el domingo y que en este momento, y de forma válida, porque hay libertad de expresión en este país, se está expresando en ciertos grupos y en muchos momentos de forma muy, muy agresiva, y expresando sus opiniones, muchas de ellas llenas de desinformación, llenas de noticias falsas, llenas de rumores. Y tampoco está bien eso. En realidad, uno puede estar a favor o en contra de una ideología, de una candidata, de un político, de una política, pero tiene que tener mucha responsabilidad, sobre todo al escribir y al reenviar eso que uno escribe, porque puede tener alcances que uno no se imagina. Ya no necesitas tener un micrófono o una cámara enfrente para escribir algo que se replique en cientos o en miles o en millones de veces. Y cuando hay algo lleno de calor, lleno de hígado, diría mi mamá, y lleno de desinformación, puede ser muy peligroso.
Puede ser muy peligroso, y lo hemos repetido aquí en muchas ocasiones, el tema de las redes sociales, la responsabilidad que tenemos en las redes sociales, por lo que decías, porque tu mensaje no sabes a cuántas personas le va a llegar. Como comunicadores también tenemos la responsabilidad, Dani, no sé si estés de acuerdo aquí, de pues justamente dejar de desinformar a las personas. En los últimos días, y sobre todo lo que fue ayer, vi una cantidad de publicaciones en mis redes sociales, pues ya lo decías, llenas de desinformación, llenas de un discurso de odio, y me parece que tampoco es por ahí la vía, ¿no? Al final del día, los resultados que vimos en el domingo, en la noche, pues nos dicen lo contrario, y lo platicábamos ayer en la mesa. Una sociedad que a lo mejor vive como, pues, en lo que quiere escuchar, ¿no? Y que al final del día no es todo México.
Sí, ni lo que unos piensan, ni lo que otros piensan. Ahora, es importante mencionar que, más allá de lo que la candidata ganadora haga, más allá de lo que el presidente de la República en estos meses haga, más allá de lo que las políticas y los políticos en el futuro hagan, es también parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos y como ciudadanas, así como salimos todos a votar, o bueno, muchos, 60.9% de quienes lo podíamos hacer, salimos a votar. Así como todos nos ilusionamos muchísimo, porque es una realidad, todos el domingo en la mañana, sobre todo muy temprano, cuando veíamos las larguísimas filas en gran parte de la República Mexicana de personas intentando votar, así como celebramos y festejamos eso, también tendríamos ahora que volvernos a poner la capa de ciudadanos que nos pusimos el domingo y tratar de reconciliarnos entre nosotros mismos, tratar de unirnos entre nosotros mismos con un fin: México, que México es el país en el que estamos y en el país en el que vamos a vivir y en el país en el que vamos a seguir viviendo. Y es un comentario sumamente prudente el que tú hacías ayer también en la mesa, Vivi, diciendo que al final, hoy, mañana, pasado, los problemas son los mismos. Los problemas del país y tus problemas y mis problemas y los problemas de todo el mundo. Y lo que estamos haciendo con este discurso, sí, con un discurso que no está siendo claramente de la mayoría, pero está siendo de la mayoría que escucha este programa, y esto es un hecho, es muy agresivo y es caer en el juego de quien nos buscó dividir, de quien jugó con estas diferencias entre la sociedad mexicana y entre la población mexicana, y tampoco creo que esté bien. Y bueno, sobra decir que estos discursos de completa falsedad, que nos van a quitar nuestras propiedades, que nos vamos a volver como Venezuela, que todo esto hasta hoy es un mero rumor y es un comentario y son comentarios basados
en nada, basados en gente enojada, en gente inconforme con los resultados del domingo y en gente que lo único que quiere es desestabilizar un poco lo que está sucediendo. Hablar de un fraude electoral tampoco es algo que esté basado en algo sólido. Fueron una cantidad de votos. Estamos hablando de que la candidata ganadora, que Claudia Sheinbaum, recibió 33 millones de votos frente a ¿cuántos de la candidata Xochitl Gálvez? La
15
diferencia
millones.
Es abismal.
Sí.
No hubo un fraude electoral. Nadie los ni nos está engañando. Vamos a partir de que esta es la realidad, de que esto es lo que la mayoría de los mexicanos quiso. Por lo que haya sido, pero esto es lo que la mayoría de los mexicanos quiso. Y mucho hablamos de los contrapesos, mucho hablamos de lo que sucedió con el Congreso, lo cual yo ayer decía y vuelvo a decir, es grave y es delicado, pero vamos entonces a buscar las formas de que los contrapesos que no están dentro del sistema político hagan su función, jueguen un papel, como es el caso de los mercados, ¿no? Ya lo decíamos desde ayer, lo que sucedió con los mercados sirve como contrapeso, y que una sociedad esté fuerte, esté unida y entienda lo que es más importante para el país, también puede servir como un contrapeso.
A ver, dos cosas, Dani. La primera, yo diría que el tema de la polarización es muy importante porque nosotros también participamos como sociedad. ¿Por qué la sociedad está tan polarizada? Porque nosotros queremos estar así. Al final del día, una sí son los políticos que tenemos, pero la otra parte también está en la sociedad. Yo ayer escribí una reflexión que en un ratito se las voy a leer, pero en una parte de esa reflexión, después de lo que a mí me gustaría como pedirle a la nueva presidenta y cómo me siento en tener a la primera mujer presidenta, era pues ponerme a pensar que este 2024 voté por segunda vez en mi vida en una elección presidencial. Tuve muchos sentimientos encontrados. Uno de ellos, por ejemplo, me gustó que en mi casilla viera a muchísimos jóvenes participar por primera vez en las elecciones. Y debo aceptar que en algunos resultados quedé realmente sorprendida. Uno de ellos, pues el Congreso, y lo platicábamos ayer tú y yo, Dani. Pero ayer entendí algo que me parece muy importante. Ayer entendí que realmente las mexicanas y los mexicanos escogieron el futuro que quieren para México. Puedes estar o puedes estar de acuerdo o puedes estar en desacuerdo, pero ayer vivimos lo que es la democracia y los resultados pues lo muestran. Claudia Sheinbaum tuvo alrededor de 33.226.000 votos. Xochitl Gálvez tuvo 15.620.000 votos y Jorge Álvarez Máynez 5.832.000 votos. Es un resultado que dice mucho de lo que es nuestro país y dice mucho de lo que votaron los mexicanos el 2 de junio.
E insisto, por lo que haya sido, por las razones que los mexicanos y las mexicanas, los 33 millones de mexicanos y mexicanas que decidieron votar por la opción que hoy sabemos que ganó, más allá de eso, esta es la realidad y hay que trabajar a partir de ella. Y no podemos afirmar ni aseverar absolutamente nada hasta que no pase. Hasta que no sepamos lo que va a pasar, hasta que no veamos las acciones que va a tomar la presidenta cuando tome las riendas del país y los legisladores cuando también lo hagan en este mes de septiembre, en el que sabemos que puede suceder algo por una mayoría calificada con el presidente López Obrador todavía al frente del país.
Sí, me llama mucho la atención que también los datos de la preliminares que tenemos sobre la votación pues muestran que Claudia Sheinbaum tuvo mucho apoyo de hombres, el 50.6% del voto total. Las mujeres que votaron por ella representan el 44.3% en comparación de, por ejemplo, Xochitl Gálvez. Pero a mí me llama la atención, porque creo que también esto pues habla mucho de lo que está pasando en nuestro país, Dani, de tener a la primera mujer presidenta y esto de que los hombres pues apoyaron más a Claudia, pues también dice mucho en estos resultados.
Sí, y lo que tenemos es esto. Lo que tenemos es que por primera vez en la historia del país va a haber una mujer presidenta que va a estar acompañada, hasta donde tenemos información hoy, por 5 ministras de la Suprema Corte de los 11 que hay. Una de ellas nada más y nada menos que la presidenta de la Corte, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, y el resto de las ministras, Lenia Batres, Ana Margarita Ríos Farjat, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. También estamos en un panorama en el que hay más gobernadoras que nunca. Delfina Gómez en el Estado de México, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Laida Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Maru Campos Galván en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuellar en Tlaxcala, Teresa Jiménez en Aguascalientes, Mara Lezama en Quintana Roo, y se le suman tres.
Sí, Rocío Nale en Veracruz, y en Guanajuato, Livia García Muñoz.
Y también, por supuesto, en Morelos, que habrá Margarita González. Eso quiere decir que estamos frente a un panorama que nunca habíamos tenido. ¡Ojo! Hay que decir las cosas como son. Que sean mujeres no quiere decir que sean la mejor opción o que hagan un trabajo espectacular nada más por ser mujeres. En los nombres que acabo de presentar hace unos instantes como gobernadoras, hay impresentables, y con unos resultados en los gobiernos que tienen a su cargo que dan vergüenza. Y eso es bien importante, que debemos de juzgarlas idéntico. Y a mí me importa muchísimo esto, y lo voy a decir hasta el cansancio, porque a la presidenta, cuando llegue a partir del 1 de octubre, hay que juzgarla exactamente igual que hemos juzgado a sus antecesores.
¿Y qué les parece si les leo mi reflexión?
Ya, mueres. Venga.
Esto lo escribí ayer, 3 de junio, pero dice así. Hoy, 3 de junio, me levanté con muchos sentimientos encontrados. Me desperté en mi cumpleaños con la noticia de que por primera vez en la historia íbamos a tener a una mujer presidenta. Sentí mucha emoción por las futuras generaciones, por presenciar como periodista este hecho. Pensé en mi abuela, que durante muchos años de su vida no pudo votar. Pensé en mi mamá, que hace unas semanas le contó a su nieto que iba a tener a una mujer como presidenta. Y pensé en que si alguna vez tengo una hija, ella aspire a ser presidenta. ¿Qué espero de ti, Claudia? Lo mismo que esperaría de cualquier otro presidente. Hoy tenemos a una mujer como virtual presidenta electa, pero también amanecemos con los mismos problemas en el país. Tenemos inseguridad, feminicidios, desapariciones, crisis en el sector salud. Y es por eso que los temas que más nos preocupan no pueden pasar desapercibidos por ningún presidente, ninguna presidenta. Hoy vas a gobernar para las madres buscadoras, las familias de las víctimas de feminicidios, las clases sociales, las y los jóvenes, las y los niños. Espero que luches por un país con menos desigualdades, un país equitativo. Pero sobre todo, Claudia, espero que no por ser mujer te puedan juzgar más. ¿Qué nos queda como sociedad? Presionar, cuestionar y ejercer nuestros derechos, como lo hemos hecho siempre.
Eso. Y que cuando te lees en voz alta, cuando te escuchas a ti misma leyendo lo que escribiste, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que te viene a la mente de esto?
Pues pienso que sí. O sea, pienso que la realidad es que es un momento histórico, pero pienso en lo que decíamos tú y yo, Dani, en que no por ser mujer tiene que ser juzgada de manera diferente. No por ser mujer se van a acabar los problemas que tenemos en este país. Al final del
día, o que los acabe, y eso sería espectacular, claro, el mejor escenario.
Pero también lo último que escribí es esto que nos queda como sociedad, porque como sociedad pues también tenemos que seguir presionando, seguir cuestionando, seguir ejerciendo nuestros derechos. Y esto es algo que en verdad espero que a todos y a todas nos quede muy claro. Nosotros como sociedad también formamos parte de México y también tenemos que seguir presionando a nuestros políticos.
Es lo que yo decía hace unos minutos. Jimena, Pamela son la otra parte. Hola. El otro 50%. No, porque no vamos a dejar ni a Charlie, ni a Mikey, ni a Isaac afuera, claro que no. Pero bueno, somos el alma de la fiesta nosotros.
Así es.
No, antes de que me lean lo que quedamos en escribir, o lo que quedamos en platicar, ¿qué comentarios han oído sobre el hecho de que haya una mujer presidenta en las últimas, digamos, 30 horas? Jime.
Pues creo que desafortunadamente, como mencionaban ustedes al principio, se ha nublado un poco el hecho histórico que está viviendo México por la molestia de la sociedad por no obtener algunos resultados en particular, ¿no? O sea, yo creo que a todos y todas nos sorprendieron los resultados, que fueron verdaderamente arrasadores. Pero creo que mucha gente puso mucho de sí en estas elecciones, y al no ver lo que ellos esperaban, han ignorado un hecho gigante, que es que ahora como sociedad tenemos que enfocarnos ya juntos en las nuevas personas que van a ocupar esos cargos públicos, independientemente de qué partido sean, porque ya pierden el partido. O sea, ahora son ese cargo público, ¿no? Entonces creo que desafortunadamente lo que me ha llegado son comentarios negativos.
Sí, por el resultado. También en este grupo, pues que está molesto y que está nublado por muchísimo ruido, insisto. Jime, gracias, Pame. Tú no estabas en la Ciudad de México, y eso, quieras o no, cambia muchísimo pues el ruido, hay otro ruido, no sé hacia dónde iba. Tú estabas en Veracruz,
pero estaba en Veracruz, justamente ahí cambiamos de gobernador, o sea, estaban Rocío Nale y Pepe Yunes, ¿no? Era complejo. Entonces, la verdad es que creo que el vivirlo de esa manera y estar como tan adentro ahora de noticias y ver ese cambio que ha habido en los gobiernos, me sorprende. Sabemos que las mujeres en este momento están tomando las riendas del rumbo y en este momento pues es una gran oportunidad para que demuestren.
Veracruz es uno de los estados que cambió de hombre a mujer.
Así es.
El gobernador actual, Cuitláhuac García, pues como decíamos de las mujeres, sí, impresentable en muchos sentidos. Y no hay que dejar a un lado la cantidad de denuncias en contra de la candidata ganadora. Así hay que juzgarlas, ¿no? Así, idéntico, con lo bueno y lo malo.
Y cabe mencionar que Cuitláhuac García con una pésima aprobación en Veracruz, y la verdad es que Rocío Nale tuvo una, pues, arrasó prácticamente.
Con todo y lo que sabemos. En fin, vamos a hacer una pausa, seguimos con esto. Por favor, mándenos sus comentarios a la multilínea 5552-792291. Música, Pame.
Así es, nos vamos a través del 104.1. Esto se titula I Am Woman. Sonando en Radio Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos y en un poco interés hasta personal, pero sobre todo entendiendo el ánimo que hay tras las elecciones, decidimos, y ya lo hicimos además antes de la pausa, quitar todo el ruido que hay por el resultado y enfocarnos 100% el resto del programa en hablar de lo que significa que haya una mujer al frente de este país. Vivi nos leía una reflexión que escribió. Tú, Jime, nos platicabas de cómo sientes que se ha opacado el hecho histórico de que haya una mujer por este ruido y por los resultados sorprendentes, por esta aplanadora de Morena, porque no hay otra forma de decirlo, que dejó al país o dejará al país a partir de octubre, a partir de septiembre, dicho sea de paso, sin contrapesos, o por lo menos los contrapesos que conocemos hasta ahora, lo cual desde luego que se tiene que estar hablando y analizando hasta entonces. Tú nos platicabas de lo que ocurrió en Veracruz, en este cambio que hubo.
Un contraste, sí.
Un contraste que había. ¿Y qué les dicen a ustedes o qué han oído de los hombres? O sea, ¿los hombres están hablando del hecho de que haya una mujer al frente del país?
Pues bueno, yo hoy publiqué en mis redes sociales pues lo que habíamos pedido. Quería que mujeres y también hombres me platicaran qué es lo que sienten cuando ven a que tenemos a una mujer presidenta. Y pues me dieron muchos comentarios, pero sobre todo de hombres. Les voy a leer algunos. ¿Son igual o más capaces que nosotros? Otro me pone: es histórico, ya que empieza el proceso para que el machismo se difumine poco a poco. Esto me lo ponen puros hombres. Me da gusto, logro importante, pero espero que no sea la última electa democráticamente.
Pues eso también dependerá mucho de su, digo, o no, ¿no? O sea, es que no tiene que haber, eso es lo que yo no sé si he logrado expresar, que yo siento. O sea, que Claudia sea una buena o mala presidenta no significa que la siguiente elección tenga que ganar a fuerza una presidenta. Tiene que ser algo equitativo, algo que sea por sus capacidades, ¿no?
Sí. También me ponen: el crecimiento importante en la mujer. Si miramos el tiempo atrás, antes no podían ni votar. Me ponen también, esto es de puros hombres: nuevas esperanzas. Sinceramente me da igual que sea hombre o mujer. Eso. Lo importante es que vea por la seguridad de todos. Eso. Me ponen puros hombres.
Yo lo que he sentido en estas últimas horas es que los hombres no se enfocan mucho en el hecho de que sea mujer, y creo que en gran medida es porque no entienden lo que significa llegar a un lugar como el que llegó ella, o como el que muchas en menor o mayor medida hemos podido llegar. No entienden lo que significa, ¿no, Jimé?
Sí, no, y ya hemos hablado en estos micrófonos acerca, por ejemplo, del concepto del techo de cristal, ¿no? Que justo es, o sea, le pusieron de cristal porque es transparente, o sea, que solamente algunas personas en la sociedad podemos llegar a sentirlo, y creo que incluso es respetuoso por parte de algunos hombres que digan, bueno, o sea, yo puedo celebrarlo, pero no sé qué tanto no lo sienten las mujeres en la política, las mujeres si se sienten o no representadas, alegres de que una mujer esté ahí, porque además ha sonado mucho esto de que no por ser mujer significa que va a representar la agenda de género.
Sí, ¿no? Entonces, no, de hecho, como jefa de gobierno es altamente criticada. Sí,
por grupos feministas.
Por grupos feministas. Pame, ¿tú sientes que los hombres que tienes a tu alrededor, que están, digamos, marcando eso, que es mujer?
Sí, pero también veo que lo ven desde una perspectiva diferente. O sea, como que genuinamente ellos sienten que este cambio podría ser positivo. O sea, no importa también el partido, lo que importa es que vean el cambio. O sea, entonces, ¿sí? Creo que están abiertos y eso está padre, porque la apertura de los hombres es importante, sí, también en este cambio.
Que sea mujer no significa que vaya a ser buena presidenta, y que sea mujer no significa que vaya a ser una mujer con agenda feminista, y eso es bien importante. Este bloque, mejor dicho, es cortito. Vamos a la pausa y volvemos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
¿Quién nos quiere leer lo que escribió sobre tener una mujer presidente?
Jime. Ok, a ver. Yo escribí: desde que tengo memoria, cada vez que tenía la oportunidad, le decía a las personas que yo quería ser presidente del 2048. Esta fecha, tallada en la piedra de mis ambiciones, no era arbitraria. Era la fecha en la que yo creía que finalmente una mujer como yo podría alcanzar la presidencia. Así, no solo soñaba con ser presidenta, sino que me veía a mí misma como la primera en lograrlo. Sin embargo, 24 años antes de lo previsto, México se prepara para recibir a su primera presidenta mujer. Este acontecimiento me llena de sentimientos agridulces. Si bien me alegra ver que estaba equivocada sobre el tiempo que tomaría ver a una mujer en la presidencia, sigo creyendo que México no está completamente preparado para este cambio. Pero bueno, ¿qué cambio ha llegado cuando queremos, cuando estamos listos? El cambio suele manifestarse en medio de la resistencia, en momentos donde la transformación no es un deseo, sino una realidad que ya nos ha alcanzado, cuando es una necesidad imperativa. Por eso lo importante no es solo el cambio en sí, sino las conversaciones que tengamos alrededor de él. Somos más mujeres, ejercemos nuestro voto en mayor proporción, sostenemos la economía con nuestro trabajo no remunerado, nos encargamos de criar y cuidar, equilibramos nuestras responsabilidades diarias en un país donde cada día desaparecen 11 de nosotras. Y a pesar de todo esto, seguimos siendo consideradas un grupo vulnerable. A pesar de nuestro papel fundamental en la sociedad, seguimos necesitando vagones de metro exclusivos, seguimos dependiendo de cuotas de género y seguimos enfrentando disparidades salariales. Mientras tanto, la discusión sobre la primera presidenta mujer sigue girando en torno al expresidente, un hombre. Aún así, encuentro alegría en este momento, pues cada paso hacia la igualdad es un motivo de celebración. Sin embargo, tener una mujer en la presidencia no garantiza la inclusión de una agenda de género. Quizás nunca podamos olvidar que es una presidenta mujer, como si este adjetivo fuera una maldición inquebrantable en nuestro país. Para muchas de nosotras, lo es. Es una condena que nos expone a comentarios condescendientes, cuestionamientos sobre nuestra capacidad, acoso, discriminación e incluso la amenaza de muerte. Ahora, de Claudia Sheinbaum, me espero lo mismo que me hubiera exigido a mí misma de haber llegado a ocupar ese cargo. Le pido que reconozca el monumental éxito que representa su elección, que entienda la importancia de su posición como símbolo de esperanza y progreso para todas las mujeres. Pero también espero mucho de la ciudadanía. Espero que aún en estos momentos de consolidación democrática no nos proclamemos defensores de la misma si viviremos los siguientes 6 años resintiendo una decisión ajena. Si no entendemos que México tiene varias realidades y por ende, el proceso de decisión que tomó cada persona para votar es igual de válido que el tuyo. Que no se nos olvide que la marca que pusimos en un recuadro de una boleta en un momento en específico no nos determina como ciudadanos hasta el 2030. Amo que nos apasione la política. Odio que nos sea tan fácil ser violentos con los otros bajo la engañosa bandera de la libertad de expresión y lo correcto. Si bien no nos define el recuadro que elegimos en unas elecciones tan complicadas, como uno trata al otro sí lo hace, que el enojo no nos nuble la empatía. A pesar de todo, a pesar de mis dudas y preocupaciones, le deseo lo mejor a la presidenta. Le pido que lleve ese título con responsabilidad y orgullo, porque lleva mi sueño y ahora será la responsable del sueño, ay, de muchas niñas más.
No. ¡Qué bueno y hermoso! Ay. ¡Qué gran texto! Y toca puntos fundamentales que además se tienen que tocar. Decías que se sigue hablando del presidente en este momento, y justo acababa de ver 2 minutos antes una publicación de una persona que yo sigo en Instagram, que es mi amiga, y posteaba o reposteaba una noticia de que al parecer en las construcciones del Tren Maya atropellaron a un jaguar hembra embarazada. No sé si sea una noticia falsa o no. El punto es que mi amiga la reposteó y escribió debajo de esto: ahí tienen a su presidenta ambientalista.
Dios.
Y yo dije, le iba a decir, perdón, ¿y qué tiene que ver la presidenta que criticas ambientalista con esto? ¿no? Y creo que eso va a ser algo con lo que va a tener que cargar por su relación cercana con el presidente López Obrador, sin lugar a dudas, pero tampoco creo que sea justo. Y minutos antes o segundos antes de que empezaras a leer, vi una cosa que tú publicaste que no tengo certeza de quién escribió ni de quién subió a las redes sociales, pero vaya que se me parte el corazón de que en medio de este hecho histórico, que habremos de juzgar después, alguien se atreva a escribir esto que estábamos leyendo antes de que volviéramos. No sé si leerlo o no, porque me parece una agresión y algo que deberíamos de lamentar. Y yo les pido que si alguien nos está escuchando y lo retuiteó o lo piensa retuitear o ve a alguien retuitearlo o ve a alguien enviárselo, pare con esta cadena que es odio puro. Es un recuadro que dice Unidos por México. Unidos por México fue una cuenta que promovió muchísimo la Marea Rosa, que no tiene en sus redes sociales eso ahora, no sé de dónde venga. Pero dice, a partir de hoy, ya no le daré propina al viene-viene. Ya no le dejaré el 10% al mesero. Ya no voy a darle a limpia parabrisas. Ya no voy a donar cuando haya un desastre natural o terremoto. Ya no le voy a dar 10 pesos al cerillo del súper, aunque sea un adulto mayor. Ellos votaron por Morena. Que les ayude Morena. No entiendo, no puedo creer que esto pase en este momento, en un país como México. Hablabas tú de algo que se comentó durante las mesas de discusión en la jornada electoral, de claro, la polarización en un país con este grado de desigualdad se nota por lo menos más. Pero esto me parece me parece grave, me parece triste y me parece muy lamentable que la gente que se dice informada o privilegiada, que votó por su candidata que claramente no resultó ganadora, no esté aceptando un resultado en una elección libre y democrática. No lo puedo ni entender, ¿no?
Sí, no. Además, yo creo que es muy grave que cualquier tema es peligroso, pero que encontremos en las elecciones una justificación para sacar comentarios que son abiertamente racistas, clasistas, ¿no? Porque, pues, estos no deberían de ser tolerados en ningún ambiente, y el hecho de que otras personas lo estén replicando no nos da derecho a nosotros de sumarnos a estos comentarios, y sabemos de antemano, yo creo, todos, que son crueles, ¿no? Y además son falsos.
Nosotros cuando recibimos un mensaje, y todos los que nos están escuchando, estoy prácticamente segura que han recibido en las últimas horas un mensaje, a lo mejor no así, pero sí en este tono, de si tú votaste por Morena, no lo repliquen, de verdad no lo repliquen, aunque en este momento sientan eso, aunque en este momento su ánimo vaya en ese sentido, no lo repliquen, no abonan absolutamente nada. Y coincido plenamente, y esto será seguramente compartido por pocas personas, pero de eso no va la libertad de expresión. De eso no va la libertad de expresión. Bueno, vamos a tranquilizarnos tantito y a escuchar algunos audios que nos enviaron, y les agradezco mucho, personas. Vamos a tener ahí a Daniela Tocaya. Daniela, tenemos un audio, alguno de Daniela, los audios que tenemos.
Creo que si bien es un hecho histórico, aquí lo importante y lo que debería de resaltar más es el tipo de persona, de sus ideales, sus objetivos y su equipo de trabajo, porque al final no habrá mucha diferencia el género o si es hombre o mujer, simplemente, sino cómo va a gobernar el país. Y eso es que mucha gente no está considerando, simplemente se deja llevar porque va a ser una mujer. Pues sí, pero ¿qué clase de mujer va a ser?
Vamos a escuchar a Judith.
Tener una mujer como presidente en México me hacía mucha ilusión años atrás. Hoy también me agrada la idea, pero no por Claudia Sheinbaum, ya que durante su gestión como jefa de gobierno no vi esos grandes cambios que ella prometió en campaña. No fue auténtica, copió mucho de las palabras y conductas del presidente López. Se conducía de acuerdo con lo que se le dictaba desde el Palacio Nacional, o al menos eso parecía. Desde lo más profundo de mi corazón y por el bien de México, de verdad deseo que esto cambie. Claudia tiene una gran oportunidad de representarnos a todas las mujeres, mostrando que ella puede ser genuina, que no necesita un hombre que le dé instrucciones, que puede manejar y administrar un país como si fuera su familia.
Y ahora toca precisamente examinar que haga eso. Uh-huh. Sabemos que fue la candidata que el presidente eligió. Sabemos que siguió la agenda del presidente durante su periodo de candidata. Vamos a esperar a ver cómo gobierna. Creo que ella y cualquier candidata o candidato que resulte ganador merece ser juzgada a posteriori, no a priori, ¿no? Claro. Esperemos. ¿Decías que tenemos otros audios?
Tenemos otros audios. Vamos a escuchar el de Majo.
Se ha roto un techo de cristal para las mujeres. El hecho de tener a la primer mujer presidenta es histórico para nuestro país, a pesar de que Claudia Sheinbaum no tiene propuestas con perspectiva de género. Por fin hemos superado el discurso de México no está listo para una presidenta, y espero que este hito solo sea el comienzo hacia un México más equitativo y con igualdad de oportunidades para todos.
Eso es un poco lo que todos tendríamos que estar pensando en este momento. ¿Ya nos tenemos que ir a la pausa, Jimé?
Así es.
Digo, Pame, con música.
Yo también.
Nos vamos con Hash. Esto se titula Soy Mujer a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Soy Flor Rodríguez, soy activista por los derechos de las mujeres y tener a la primer mujer presidenta para mí es emocionante porque hace no mucho, poquito más de 70 años, podemos votar las mujeres en este país. Entonces que seamos las mujeres quienes estadísticamente votamos más y con nuestra voz y nuestro voto hayamos puesto en ese lugar a una mujer, pues es resultado de estos movimientos feministas, independientemente si la presidenta electa es o no feminista, para nosotros es un triunfo.
¿Qué escribiste tú, Pamis?
La mía es un poco más breve, pero no es también, dice,
el
la posibilidad.
Es caro. ¿Ya ahorraron ustedes?
La posibilidad de tener a la primera mujer presidenta en nuestro país hoy es una realidad. Es un acontecimiento histórico que marcará un cambio significativo en nuestra sociedad. La elección de una mujer como presidenta demostrará que finalmente estamos avanzando hacia la igualdad de género y que las mujeres tienen el mismo derecho y capacidad de liderar que los hombres. Será un ejemplo inspirador para las generaciones futuras y un paso importante hacia un mundo inclusivo y equitativo. Estoy emocionada por la posibilidad de ver a una mujer ocupar el cargo más alto de nuestro país. El futuro se ve brillante con la posibilidad de tener a una primera mujer presidenta.
Ah, muy bien. Y que así sea, que así sea. Esa debe de ser la ilusión que todos y todas tengamos. Yo entiendo perfectamente que haya muchas y muchos que no votaron por ella y que están ahora en
duelo,
crisis y en duelo, que no pueden creer lo que sucedió el domingo. A veces, en el sentido literal, no lo pueden creer, o sea, les parece que no es creíble. Pero todas deberían de darle el beneficio de la duda y todos deberían y todas deberían de pensar en eso. Ok, no eres tú, Claudia Sheinbaum, por quien yo voté. No eras tú, Claudia Sheinbaum, lo que yo quería para México, pero reconozco que estás ahí, que llegaste ahí por algo y ahora espero que no defraudes, deja tú a mí, a los 33 punto y cacho personas que decidieron votar.
Y deberían de ver con esperanza el hecho de que perdieron. O sea, parte de la democracia es que a veces vas a ganar, a veces vas a perder, y que en 6 años, si no les gusta esa opción, van a poder volver a votar, y si más personas están inconformes, pues cambiará la situación. Pero es incluso incongruente que la gente se preocupa de que ya se va a acabar la democracia. Son aquellos que están molestos de que hayan perdido después de tantos años con sus partidos estando ganando, porque es la mejor demostración y síntoma de una democracia que funciona y avanza.
Ayer en la mesa que tuvimos con Roy Campos, con Claudio y con Rodolfo, platicábamos también de que quien realmente pues pierde es la oposición, y yo creo que también es un momento en el que la oposición se tiene que replantear, ¿no? ¿Qué está haciendo? Hay algunas cosas que me gustaría como que nada más recalcar. El hecho de que le digamos presidenta. El otro día venía en el coche escuchando la radio y escuchaba a algunos colegas referirse a Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, como presidente del INE, ¿no? Y a mí me gusta, ¿no?, que desde que Claudia Sheinbaum se convirtió en la virtual presidenta electa, pues le digamos presidenta.
presidenta y no presidente.
Se dice presidenta, se dice jueza.
Presidenta.
Se dice, ¿no?
Sí, exacto.
Se dice ministra.
No le digan presidente Claudia Sheinbaum, sí, es
lo
presidenta.
Lo que no se nombra no existe.
Sí, sí, exactamente.
Además, yo veo una batalla bastante, o sea, hace mucho tiempo, ¿cuántas mujeres pelearon para que el día de hoy ella pudiera estar aquí representándonos? Sí. ¿No? Entonces, es una lucha de hace mucho tiempo.
Y yo en mi texto escribía... que pensé en mi mamá, que hace unas semanas le contó a su nieto, a mi sobrino, sí, que iba a tener a una mujer como presidenta, porque de verdad que mi sobrino como que reaccionó de una manera muy, pues muy, como que muy sorpresiva, como que a él le sorprendió mucho que iba a tener a una mujer como presidenta.
Que fuera un cargo que también podían competir mujeres, ¿no?
Y justo les platicaba que le
no
digo,
lo
entonces
entendía,
hay
cuando
obreras.
Vio un, cuando vio un espectacular, ¿no?
Ajá, exactamente.
6 mujeres lo habían intentado antes, Rosario Ibarra de Piedra 2 veces. Rosario Ibarra de Piedra es la mamá de la
presidenta de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tampoco digamos que tiene un, o saldrá con una muy buena recepción. Cecilia Soto en el 94, que habla espectacular, oírla hablar de lo que pasó es increíble. Marcela Lombardo también en 1994, Patricia Mercado, que también es espectacular en el 2006, Josefina Vázquez Mota en el 2012, Margarita Zavala, que a la mitad de la carrera se bajó.
En 2018.
Y bueno, Xochitl y Claudia. Ahora, yo les platicaba y quisiera también platicarles esta experiencia a quienes nos escuchan, que el domingo por la noche, en todo este pues rush, como le decimos, que tenemos en la jornada electoral a los periodistas y las periodistas.
Las periodistas.
Las y los periodistas. Los periodistos y las periodistas.
Y les periodistes.
Y les periodistes. No. Lo siento, tuve un lapsus. Tuve la oportunidad, como seguramente muchos habrán escuchado, de entrevistar, de agarrar a Claudia, ahora sí que mientras caminaba, a dar su primer mensaje ya como virtual ganadora. Lo hice, por supuesto que sentí increíble por estarlo logrando, hablando periodísticamente. O sea, cualquier reportero, porque también lo subí a mis redes sociales, ¡qué horror! ¿Cómo te atreves a presumir eso? Oye, brother.
Sí, o sea, los comentarios en las redes sociales.
Como reporteros, que... es lo que buscamos, una exclusiva, y eso fue una exclusiva. Pero en fin, también lo había hecho, por cierto, en el 2018 con el presidente mientras se dirigía al Zócalo después de haber resultado ganador. Y ya lo hice, salió en vivo, recibí un montón de mensajes luego, mucha gente felicitándome, etcétera. Y cuando salí del hotel en el que estábamos, que había sido el cuarto de guerra de la candidata y de su equipo, y me dirigía a... Me estaba subiendo a una moto que me iba a llevar a seguirla hacia el Zócalo, les conté ayer, se me acercó una niñita que tenía 6 o 7 años y muy emocionada, pero era una niña muy pequeña. O sea, no era una niña, digamos, no era una adolescente que a lo mejor tuviera intereses en el periodismo o que le llamara la atención la tele. No, era una niña chiquita. Y se me acerca, eran la 1 de la mañana o más de la 1 de la mañana. Bien. Y me dice, Daniel, ¿qué se siente ser la primera mujer que entrevista a la primera presidenta? Y en ese momento me di cuenta de lo histórico del asunto. O sea, de lo que significaba para muchas generaciones crecer con la idea de que ser presidenta es posible. Sí. Porque hablábamos de las mujeres que lo habían intentado en el 82 y en el 88 con Rosario Ibarra, ni se diga. Pero todavía en el 94 no las dejaron participar en los debates, ¿no? O sea,
ni siquiera las tomaron en cuenta. A Cecilia Soto y a Marcela Lombardo en los debates, que de hecho se organizaban por primera vez en la historia en México en el 94, y decidieron que pues no tomar en cuenta ni a Cecilia Soto ni a Marcela Lombardo, porque pues no figuraba ni siquiera en la elección.
Sí, es increíble. ¿Vas a decir algo, Pame?
No, justamente que es eso, como la oportunidad que antes no habían tenido, y creo que es una buena manera, no sé, como de cambiar la manera incluso de gobernar.
Sí, y otra vez, no es perder objetividad, ¿no? O sea, no es decir, solamente como por el hecho de que sea presidenta le vamos a aplaudir el hecho de que haya llegado. O sea, son dos hechos diferentes. O sea, que ahorita estás en un momento en donde estamos rompiendo un techo de cristal, es un momento histórico, y ya tendremos tiempo después para juzgarla en el cargo público cuando ella ya lo esté ahí, pero una no quita la otra. Y pues no se puede ser objetivo en esta situación, pero creo que sí es muy triste que se le esté restando incluso a las mujeres que votaron por Sheinbaum, se les esté tachando de ignorantes, ¿no? O sea, que muchas personas votaron incluso como con esta ilusión. Por ejemplo, estaba viendo un grupo en Facebook que también se hizo viral porque empezaron a preguntar: oigan, chicas, era un grupo solo de mujeres, ¿dónde puedo ir a votar si no tengo mi INE, si estoy en el extranjero? Y una persona preguntó: ¿dónde puedo ir a llevar a votar a mi muchacha? Refiriéndose a una mujer que trabaja en el hogar. Y le dijo: ah, pues si no está cerca de su lugar de residencia, porque vive contigo, la puedes llevar a una casilla especial, llévala temprano, solamente hay 1,000 formas. Le dice: quizás suene mal lo que te voy a recomendar, pero antes de llevarla, pregúntale por quién va a votar.
Santo cielo,
y si ya no, ni me digas. Y si no va a votar por por Xochitl, mejor no le digas, no se va a enterar, y un voto menos es un granito menos de arena.
¡Qué cosa!
Oigan, y se dice trabajadoras del hogar nada más.
Exacto, además, o sea, todo desde el principio de la publicación estuvo mal, pero ver que en un grupo de mujeres apoyando a otras mujeres se pensara que habían votos que valían más que otros, o sea, que como ciudadanos o ciudadanas tenemos derecho a decidir sobre el derecho al voto del otro.
Qué feo, y ojalá que este programa, que a muchos no les debe de estar gustando, sirva como reflexión de lo que está pasando y de lo que estamos nosotros mismos replicando. María José, ¿qué piensa de que haya una mujer presidenta dentro de unos meses?
Las mujeres hemos destacado en muchas áreas que antes estaban solo destinadas para los hombres. Es solo una muestra más de la capacidad que como mujeres tenemos. Pero ahora la pregunta sería: ¿están los hombres capacitados para permitir el libre ejercicio a una mujer?
Bueno, pues es una buena pregunta. Que tendremos que ir además respondiendo con el paso de los meses y años. Pausa con musiquita, Pame.
Así es, esto se titula Men, I Feel Like a Woman, a través del 104.1 y 1500.
Me encantan las canciones de hoy.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, sin duda creo que estamos viviendo un momento histórico. Para mí es importante. La verdad es que nunca pensé ser testigo y tener la oportunidad de ver a la primera presidenta en este país. Lo único que deseo es que se pueda deslindar de todo este aparato que la llevó a ganar la elección y que demuestre que las cosas se pueden hacer de manera diferente y que se pueden hacer bien. Si lo logra hacer, yo creo que tendremos una muy buena presidenta. De lo contrario, no veremos ningún cambio. Solo será una extensión del gobierno actual. Se perdería una gran oportunidad realmente de hacer historia.
Buena reflexión. ¿Cómo concluirías, Jime, tú que durante tu larguísima vida, cada día más larga...
Que cada día me pesa más.
Es correcto. Era mi siguiente comentario.
Tiene 24 años, cabe mencionar.
Pero lleva 2 meses de 24 años y han sido los más duros de su vida.
Los más duros. La crisis. No, y además el momento histórico que estoy viviendo me está acabando peor, o sea...
Entonces, ¿cómo concluirías?
Híjole, es que yo creo que es muy difícil concluir por los muchos temas que están coexistiendo en una discusión. Creo que yo sí invitaría a las personas a pensar que las elecciones ya sucedieron, ya tenemos resultados, incluso hoy ya está concluyendo el PREP, vamos a tener resultados más definitivos, pero bueno, la ventaja es amplia. A que ya pensemos que como sociedad, como ciudadanos, tenemos yo creo que más responsabilidad entre nosotros, con nuestros connacionales, que con la clase política. O sea, que veamos esto como que ahora nos tenemos que reunir para asegurarnos entre todos y todas que el siguiente gobierno sea lo que esperamos o incluso si se puede más. Y que no podemos hacer eso pensando que nuestro vecino votó por cierto partido u otro pensando en afectarnos a nosotros. No fue una decisión egoísta, no fue una decisión no pensada, no fue una decisión no razonada o ignorante. Yo creo que todas las personas que salieron a votar el domingo lo hicieron buscando un mejor México. Uh-huh. Y que pensemos que todos lo estamos haciendo y la mejor forma de garantizarlo es si nos unimos más como sociedad y evitamos dividirnos.
Vamos a oír lo que otra de las mujeres que amablemente se sumó a este programa nos envía sobre tener una mujer presidenta.
Espero que cumpla todas las expectativas que tenemos las mujeres en términos de agenda de género, para reducir la brecha que existe entre hombres y mujeres, pero sobre todo que se cambie mucho, que se implementen políticas públicas que resuelvan de fondo el machismo en México. Solo recordemos que sea quien sea nuestra próxima presidenta, si le va bien a ella, nos va bien a todos.
Eso, si nos va, sí. Si le va bien a ella,
le va bien a México.
O a él o a quien dirija el país, le va bien a México. ¿Tú qué concluirías, Vivi?
Bueno, yo quiero concluir varias cosas. La primera, les diría, las redes sociales hoy en día juegan un papel muy, muy importante en nuestra sociedad. Y les diría a todas las personas que nos están escuchando que sean muy responsables con lo que comparten, sobre todo por la cantidad de gente que puede ver su mensaje. Les diría que este es un resultado histórico, pero que somos una sociedad y que México tiene una sociedad, que tenemos que seguir presionando, que tenemos que seguir cuestionando, que tenemos que ejercer nuestros derechos, pero hagámoslo de una manera responsable. No nos queda más que aceptar este resultado y ver hacia adelante. ¿Queremos generar contrapesos? Hagámoslo nosotros como sociedad. Nosotros generemos ese contrapeso que queremos en México. Por favor, sean muy, muy responsables con lo que comparten en redes sociales. Por favor, lean, por favor, no comparten nada si no están seguros. No comparten fake news. Ahora están muy de moda las fake news.
Y por redes sociales nos referimos al WhatsApp, aunque sea mandárselo a tu grupito WhatsApp, de tres amigas, a tu grupito con tus dos hermanos. Eso es una red social.
WhatsApp, claro. TikTok, X, Instagram. Por favor, seamos muy responsables con lo que ponemos en nuestras redes sociales.
Vamos a escuchar lo que desde el Estado de México nos dice Itzamna.
Me gusta saber que soy parte de este momento histórico, que le voy a poder decir a las nuevas generaciones que a partir de hoy ya no es un sueño, no hay límites, y si ellas desean aspirar al cargo más importante de México, pueden lograrlo.
Gracias, Itza. Pamis, otra vez te iba a decir, Jimena, ¿qué me pasa?
Le pasa a la gente mucho.
¿Cómo concluirías tú? ¿Qué opinas de todo lo que aquí se ha dicho, Pamela?
Yo creo que ahorita lo más importante es darle el voto de fe, ¿sabes? A este nuevo gobierno, hasta que ella de verdad haya alguna consecuencia de la que la gente pueda hacerlo o no. Podemos generar un cambio o una conclusión, pero creo que en este momento es dar el voto de fe y no apartar que el movimiento ha llegado hasta esto, ¿sabes? Que estamos logrando una presidenta mujer y que pues nos quedemos con lo positivo, ¿sabes? Creo que tanto odio, ya hay suficiente odio en redes sociales, sobre todo hacia los partidos, hacia la política. Es un tema que es complejo, es como la religión, ¿no? Realmente nunca estás de acuerdo en su totalidad con alguien, pero creo que es momento de darle la fe a esta situación y dejar que suceda.
Vamos a escuchar de corridito lo que nos dicen desde la Ciudad de México Isabel, Mónica y Lourdes.
Tener en México a una mujer como presidenta representa un triunfo en una sociedad machista por legado. Es interesante ver que en las últimas décadas se ha logrado acceder a lugares que antes era impensable. Sin embargo, aún hay mucho que trabajar y no para ser un país feminista, sino un país con igualdad. Lograr el respeto por la vida es algo que todos debemos trabajar cada día y eso inicia desde la educación. Espero que tener una mujer como presidenta traiga el plus de esa visión amplia que se requiere para observar los puntos en los que se debe poner atención y trabajar en ello.
El hecho de que la presidenta electa sea mujer no me dice nada en particular. Creo que lo importante es ver que en el caso de Claudia Sheinbaum, su triunfo supone la continuidad incondicional del proyecto de nación de López Obrador. Y si Morena se lleva el Congreso de calle, harán reformas a la Constitución que podrían poner en peligro al INE y a nuestra democracia.
Tener una mujer presidenta como género es motivo de orgullo, pero como mujer gobernante de nuestro país no me siento representada porque siempre la vi actuando a la sombra de quien dirige desde Palacio Nacional. Pero quiero verme positiva, pues tendrá un sexenio donde estará bajo la lupa de miles de mujeres en este país que esperan voz y respuesta a demandas de años y años sin resolver. Es una mujer a la que se le presenta una gran oportunidad de realmente hacer historia y que ese discurso de no llego sola, llegamos todas, realmente deje huella.
Gracias, muchas gracias a Isabel, a Mónica, a Lourdes. Son opiniones personales en este ejercicio de libertad de expresión que quisimos poner en este programa, siempre bajo respeto y siempre con opiniones de gente informada y de gente que da su opinión, porque claro, de eso va la libertad de expresión. Hay una rayita en cuanto empiezas a ofender. ¿Qué sigue en términos de tiempo? Nada más para cerrar, ya acabaron prácticamente todos los preps, Jimé.
Sí, así es. Ahorita pues ya tenemos el PREP, que es lo que conocemos, que es casi inmediato cuando empiezan a terminar las elecciones, pero a partir del miércoles, que es el miércoles inmediato después de que se lleva a cabo la elección, empiezan a hacer los conteos, que son los famosos casilla por casilla, y entonces ya con esos tendremos la absoluta certeza de quiénes son las y los ganadores, y se les dará así como de que oficialmente tú vas a ser la siguiente presidenta o el siguiente gobernador, la siguiente gobernadora, diputados, senadores, ajá.
Ahora, los gobernadores o gobernadoras electos el domingo entrarán o tomarán protesta en diferentes momentos. Así lo marca el calendario político electoral de las entidades. En el caso de las y los legisladores, será el 1 de septiembre. Es por eso que le están llamando a esta ventana de septiembre como un riesgo y está generando inestabilidad, porque el presidente López Obrador tendrá todo ese mes para trabajar con la nueva legislatura con mayoría calificada, hasta donde sabemos, hasta el 1 de octubre, que tomará protesta Claudia Sheinbaum como presidenta.
Así es, y pues eso es lo que esperamos ahorita del calendario electoral. Ya estamos casi llegando al final, después de un muy largo proceso que se extendió. Entonces, que todavía sean pacientes porque aún quedan algunas cosas por hacer, pero bueno, ya, esto se está cerrando.
Así es, nada más rapidísimo mencionar que en varios estados pues está prácticamente el 100% de las actas computadas. En Jalisco, atención en Jalisco, porque la candidata de Morena dijo que va a impugnar la elección.
Lo mismo en Morelos, ¿no? Lucy Mesa dijo, exacto, que no lo aceptaba.
Sí, pero es un margen un poco más más amplio que el que hay en Jalisco.
Y también algunas elecciones locales serán pues impugnadas o están, digamos, en riesgo de que el no ganador pida un conteo. Lo mismo sucede en algunas alcaldías de la Ciudad de México. Curiosamente, las que no ganó Morena. El dirigente estatal, el dirigente local de Morena, dijo que impugnarían por lo menos Cuauhtémoc. Uh-huh.
Pero el hecho de que se impugne no significa que se haya habido fraude ni se vaya a declarar inválida, nada más el INE va a hacer una revisión.
Una
para
revisión.
Que la gente nos adelante si en algún momento en algún titular ven que se va a impugnar algo.
Sí, exacto.
Escuchemos a Alex Aspe. Ella es periodista, ella es una gran comunicadora que se dedica a los espectáculos, que estuvo metidísima en el tema electoral, que estuvo siguiendo de forma el voto de las y los famosos, y ella también tiene una opinión sobre tener una primera presidenta en México.
Para mí, tener una mujer presidenta como mexicana significan muchísimas cosas. Primero que nada, el valor de todas aquellas mujeres que vinieron antes que nosotras, la voz de mi bisabuela, de mi abuela, de mi mamá y tal vez en el futuro de mis hijas, significa que ahora vamos a poder ser más escuchadas, no solamente nosotros, sino también nuestros negocios, nuestras ideas, nuestras necesidades, todo aquello que a las mujeres nos importa. Y además, con muchísima emoción, significa que México no es el país machista que pensábamos, sino que tiene el valor de poner a una mujer al poder.
Gracias, muchas gracias, Alex. Y nada más para concluir, a ti que nos escuchas, a ti que el domingo fuiste a votar, que subiste a tus redes sociales la fotografía con tus hijos y con tu familia, con tu dedo marcado con la tinta indeleble, a ti que hiciste eso, a ti te hablamos en este momento. Festeja que lo pudiste hacer, celebra que lo pudiste hacer, celebra que hay resultados después de unas elecciones libres y democráticas. Cuestiona lo que te venga a la mente por medio de la información, de argumentos y de fundamentos, y no ofendas a la persona que tienes junto ni a la persona que tienes enfrente solo porque votó diferente a ti.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Martes 4 de junio es el Día Mundial de los Niños Inocentes Víctimas de Agresión. También es el Día Mundial de la Fertilidad, con el objetivo de llamar la atención sobre los problemas de fertilidad que se presentan cada vez con más frecuencia en la población. Oigan, pero ayer fue mi cumpleaños, no es cierto, pero también se celebró el Día Mundial de la Bicicleta. Y vale la pena mencionar los datos curiosos, porque practicar ciclismo ayuda a quemar unas 600 calorías por hora. Y los Países Bajos es la región del mundo que más usa la bicicleta. Los holandeses gastan más de 1,000 millones al año en la adquisición de bicicletas. Cabe mencionar que hay bicicletas carísimas. Oigan, y en Praga inventaron una bicicleta voladora que es capaz de volar unos 5 minutos. Imagínate una bicicleta voladora, eso sí yo no lo sabía. A mí me sorprendió mucho. Soporta un peso máximo de 85 kilos, pero increíble. Quiero ir a Praga nada más para ver esa bicicleta voladora, imagínate.
Sí, qué increíble.
Increíble. Qué bueno,
salgan en bicicleta, vayan en bicicleta a su trabajo, porque es muy bueno.
De forma responsable, por los carriles correspondientes, con casco.
Y con casco, por favor.
Con equipo, sobre todo, si se les va a hacer de noche o salen de noche, que refleje, que bueno.
Así es.
Finanzas en Foco. Para un futuro estable.
Maleni Padilla, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo ves las cosas tras el resultado electoral?
Hola, Maleni.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Feliz cumpleaños.
Ay, gracias.
Pues, mira, financieramente tuvo un movimiento en los mercados de manera importante esta elección, pero pues esperaba, ¿no? Era un resultado que se esperaba. Y también, además, que es un año electoral, entonces es un año que siempre mueve los mercados.
Pero además, es importante mencionar con este, digamos, movimiento duro que hubo ayer, que lo que lo generó fue el tema de la mayoría calificada y no sí. necesariamente el triunfo de Claudia Sheinbaum. Eso es bien importante como acotarlo y entender.
Sí, sí, claro, porque al final esta parte de la mayoría lo que genera es cierta incertidumbre de qué puede pasar ahora, ¿no? Entonces, los mercados justo cuando tienen movimientos a la baja de manera importante tiene que ver con la incertidumbre que genera las posibilidades, ¿no? Los mercados siempre se mueven desde sentimientos y pues el sentimiento del mercado justo fue de incertidumbre y eso se vio reflejado en esta caída importante en estos días, pero que seguramente también se irá regularizando de acuerdo a cómo vaya avanzando el proceso de la toma de poderes y de cómo se van presentando las iniciativas en el Congreso.
Sí, por un riesgo, digamos, del Estado de Derecho por la reforma judicial, sobre todo, claro, con esta mayoría calificada. Pero, en fin, ¿cuál era tu consejo para cuidar nuestro dinerito, Maleni, querida?
Bueno, el consejo de hoy es que tenemos que tener muy presentes las emociones cuando tomamos decisiones financieras, ¿no? Así como los mercados sienten, nosotros tenemos sensaciones cuando hablamos de dinero y las emociones están antes y después de utilizar el dinero. Y hay cuatro momentos en los que los invito a que consideren y que pongan atención en qué están sintiendo. El primer momento es cuando hablas de la palabra finanzas, o sea, qué genera en ti, como si te asusta, si te emociona, si te gusta o no, o sea, cuál es la sensación, porque esto te dará... Ahora, importante acotar que las emociones no son buenas ni malas, más bien que las emociones nos dicen cosas. Entonces, hay momentos en los que nos dicen que hay que protegernos y probablemente si cuando hablamos de finanzas te da miedo o angustia o la panza te duele, tiene que ver con desinformación. Cuando no conocemos un tema lo suficiente, pues nos genera incertidumbre. Y esa incertidumbre se puede traducir en estas emociones. Entonces, es muy, muy importante que observes qué pasa en ti cuando hablas de dinero, cuando hablas de finanzas, y también qué pasa en ti cuando llega dinero a tu vida, o sea, cuando lo recibes, porque muchas veces puede ser la felicidad, pero no siempre, o cuando te lo gastas. Son los cuatro momentos en los que hay que poner atención qué pasa.
Gracias, muchas gracias, Maleni.
Gracias a ustedes, bonito día.
Tente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Rapidísimo, ¿qué es noticia en México en este momento? Ramírez de la O, el secretario de Hacienda actual, que sabemos que se quedará para el siguiente sexenio, tuvo un mensaje, una llamada hoy con inversionistas, prometió disciplina fiscal y autonomía del banco.
Juan Ramón de la Fuente, porque va a ser el coordinador del equipo de transición del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Cotija PAN, asesinaron a la presidenta municipal de este municipio, Yolanda Sánchez.
Y se desplomó el patio, este centro de espectáculos en Ciudad de México. Donde
en información internacional, Joe Biden, el presidente, firmó una orden ejecutiva que endurece las asuntos migratorios.
En deportes, Checo Pérez renovó 2 años más con Red Bull.
Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide. Nos vamos con Emilia y Los Ángeles Azules, que también son tendencia. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.